Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Se enciende la linterna, empieza la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles, 4 de noviembre. Contamos noticias. La corrupción se afianza como segunda preocupación de los españoles. La primera es el paro. Lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas. No extraña nada lo de la corrupción porque los juzgados no dan abasto. Sobre todo, por ejemplo, el de la jueza Laya, que esta misma tarde ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue la presunta venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla. Mercasevilla es el punto de partida del escándalo de los seres falsos. Ahí empezó todo. Por la mañana era la audiencia la que pedía a Laya investigar el desvío de subvenciones a parados por parte de UGT Andalucía. Por cierto, que la presidenta de la Junta insiste ahora en que se va a recuperar hasta el último céntimo de dinero público defraudado, cuando ha estallado el escándalo. Esto en un día en el que hemos visto al rey por primera vez desde la última operación de cadera. Le hemos visto con muletas en la jura de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero antes les contamos una multa sonada de la que se habla en toda Europa, de la que se está hablando, por supuesto, en Bruselas. Más de 1.700 millones de euros de multa. Es la sanción que ha impuesto la Comisión Europea a 6 bancos por participar en cárteles ilegales en mercados derivados de financieros. Pactaban la manipulación de los tipos de interés para sacar tajada, en vez de competir entre ellos. Bruselas, Miguel Sánchez.
8 entidades han sido investigadas por intercambiar información y pactar precios a través de un cártel que acabó afectando al precio del Euribor, pero solo 6 han sido multadas, ya que las otras 2 desvelaron las prácticas ilegales. 1.700 millones de euros, la multa más alta de la historia, como ha admitido el comisario Almunia, que no habla de escarmiento.
Pretenden dos cosas: descastigar y disuadir.
La actividad irregular se llevó a cabo entre los años 2005 y 2008, lo que afectó a quienes firmaron sus hipotecas en ese tiempo. ¿Pueden recurrir?
Aquí caben, como en cualquier decisión en el ámbito de la lucha contra cárteles o en abuso de posición, caben acciones privadas.
La investigación sigue abierta.
Más de 1.600 millones de euros de multa. Es una de las noticias del día que analizaremos en la reunión del equipo económico de la interna. También el acuerdo entre el ministro de Hacienda, ojo, el de Hacienda, que no el de Industria, Montoro, y las compañías eléctricas han alcanzado un acuerdo para evitar que suba mucho la factura de la luz tras la retirada de las ayudas públicas, las ayudas del Estado, para hacer frente al déficit de tarifa. ¿En qué consiste el acuerdo, Joaquín Vidmanos?
Al final, los 3.600 millones de euros de déficit de tarifa que habrá este año se van a titulizar. Es el compromiso que ha alcanzado Montoro con las 5 grandes eléctricas, con sus presidentes. Después, el ministro José Manuel Soria, el de Industria, ha advertido que solo habrá aval del Estado si renuncian a fuertes subidas del recibo de la luz.
Pero lo que no va a comportar en ningún caso es una subida de precios del 12% tal como plantean las compañías eléctricas, siempre y cuando el gobierno dé el aval, y el aval, el gobierno está dispuesto a dar el aval, pero lógicamente a cambio de que esa subida no se produzca.
Soria presiona, por tanto, para que no haya un fuerte incremento de la tarifa eléctrica a corto plazo. En todo caso, algo subirá.
Es noticia en este día un cruce de sumarios entre la jueza Laya en Sevilla y la Audiencia Nacional en Madrid. Todo ya cuenta de presuntos casos de corrupción en el mismo entorno y en el mismo lugar. Uno de ellos, la presunta venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla. Ya saben, el caso Mercasevilla es el embrión de los eres falsos. Le pide la jueza Laya a la audiencia que lo investigue. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Esta es la primera de las macrocausas que instruye la jueza Laya, que llega a su final, y solo una de las 4 partes del caso Mercasevilla. Hay 18 imputados, entre ellos el ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la capital andaluza, Antonio Rodrigo Torrijos, ahora portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Se ha investigado la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de la venta de los terrenos del Mercado Central sevillano, con la dirigida finalidad de que la adjudicataria fuera una filial de la constructora Sando, pese a que ofertó 53 millones menos que su competidora. La magistrada aprecia delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y prevaricación urbanística, con un rango de condenas que corresponde enjuiciar a la Audiencia Provincial.
La jueza Laya pide a la Audiencia Nacional que también se haga cargo del caso Mercasevilla, y por la mañana a la audiencia la que enviaba la jueza Laya la denuncia contra UGT Andalucía por el uso de subvenciones a parados para gastos propios del sindicato. Patricia Rossetti.
A Sevilla, al juzgado de Mercedes Alaya. Los datos presentados son insuficientes. Santiago Pedraz envía la denuncia de manos limpias para que investigue a UGT. El juzgado de Mercedes Alaya, el número 6 de Sevilla, Sevilla ya investiga los hechos. Pedraz sigue el criterio del fiscal anticorrupción y recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional tiene que estar suficientemente acreditada y por ahora no lo está. No obstante, Pedraz señala que si de la investigación en Sevilla la jueza Laya encuentra datos que determinen la competencia de la Audiencia Nacional, puede devolver el caso.
La Junta de Andalucía reclama ahora a UGT casi 2 millones de euros en ayudas públicas. Eso por el momento, porque las subvenciones superan los 7 millones. No se dio cuenta nadie de nada de lo que estaba pasando. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en que se va a recuperar hasta el último céntimo de dinero público defraudado, Susana Moneo.
La presidenta andaluza ha puesto su gobierno como ejemplo de transparencia, ha reafirmado su compromiso de contundencia contra la corrupción. Ante una nube de cámaras y micrófonos, aseguraba que no le va a temblar el pulso ante UGT.
Y vamos a recuperar hasta el último euro que se haya destinado a un fin para el que no fue concedido. No me va a temblar el pulso con nadie que utilice, que mal utilice, un euro de los fondos públicos de la Junta de Andalucía.
No ha querido opinar sobre el borrado de archivos del sindicato, tampoco si Cándido Méndez debe comparecer, pero sí les ha pedido, como a otras instituciones, que tomen ejemplo de la Junta.
No voy a entrar a opinar de lo que hagan dentro de cada entidad y espero que la misma contundencia que está mostrando la Junta de Andalucía se haga por parte de todas las entidades.
Durante el acto al que ha acudido la plana mayor del Partido Socialista, ni una sola palabra sobre UGT.
En la larga lista de casos de corrupción en manos de los jueces también está Gürtel, los seres falsos, las facturas de UGT, el caso Nós. No extraña que la corrupción se afiance otra vez como segundo problema de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas de noviembre, Ricardo Rodríguez.
La desconfianza con la clase política nos remite y supone el principal problema para casi el 34% de los ciudadanos, un empeoramiento de 2 puntos desde el pasado verano. Y lo que es peor, no se percibe un horizonte de reconciliación. Un 48% cree que la situación dentro de un año será igual y cerca de un 32% la augura peor. El paro encabeza la lista de las preocupaciones del 78% de los españoles. La cifra es similar a la de los últimos meses y tampoco levanta expectativas de una mejora en el futuro. Al tercer puesto de los quebraderos de cabeza vuelven los escándalos de corrupción, aun cuando quienes destacan esta lacra son el 32%, 5 puntos menos con respecto a septiembre. Les sigue en el ranking la situación económica y se consolidan como quinto y sexto problemas las deficiencias en los servicios sanitarios y educativos.
La derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot sigue favoreciendo excarcelaciones de asesinos, violadores y delincuentes no rehabilitados. Esta misma tarde la Audiencia de Valencia ha excarcelado a un profesor condenado a 220 años de cárcel por abusar sexualmente de 6 alumnos menores. El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano, ha lanzado este mensaje al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Espero que los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hayan dado cuenta del daño que le han hecho a la sociedad española. Espero además que nunca tengan que arrepentirse de la decisión que han tomado. Es que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para que eso no se vuelva a producir.
Este día nos deja además la imputación de 8 Mossos de Escuadra, 8 policías autonómicos de Cataluña, tras la muerte de un detenido en una comisaría del Vendrell en Tarragona. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Los hechos se remontan al 31 de julio. La víctima, un marroquí de 27 años, fue detenido por un delito de atentado contra la autoridad. Ya en la celda fue visitado por emergencias médicas al sufrir unas convulsiones. Después intentó autolesionar y varios agentes de los Mossos entraron en la celda para inmovilizarlo. Le pusieron un casco en la cabeza y cintas de velcro hasta las rodillas. Unas horas más tarde lo encontraron muerto. Cuando llegó el forense, encontró 2 bolsitas de cocaína en la celda. La juez imputa a los 8 Mossos y los 2 sanitarios un delito de homicidio imprudente al entender que su actuación pudo influir en la muerte del detenido. Tienen que declarar a partir del 13 de diciembre. El Departamento de Interior, de momento, no aparta a los Mossos imputados porque considera que su comportamiento fue correcto y ajustado al protocolo.
Primera reunión a esta hora de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Antes han jurado prometido su cargo ante el rey. Ha reaparecido el rey, Carmen Lavallén.
Con buen aspecto, aunque algo más delgado, ha reaparecido hoy el rey en su primer acto oficial, 9 días después de salir del hospital. Acompañado por la reina, don Juan Carlos ha caminado por el salón de audiencias ágilmente, una decena de pasos apoyándose en 2 muletas negras para después sentarse en una silla con alzas para no forzar la cadera. Desde allí ha presidido el acto en el que han jurado o prometido su cargo los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, junto a Mariano Rajoy y a los presidentes del Congreso y del Senado. Bromeó con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el único de pie por ejercer como notario mayor del reino, y explicó al presidente del Gobierno que se encuentra perfectamente. Se disculpó también ante los nuevos vocales por su movilidad para a continuación darles la enhorabuena y posar sin muletas para la foto oficial.
Vamos con la información internacional a esta hora, Manuel Ángel Gómez.
Lo último llega de México. Varios estados mexicanos están en alerta tras el robo de un equipo médico que contiene material radiactivo. Se trata de una fuente de cobalto 60 para teleterapia, que no es peligrosa salvo si se fractura o sufre alteraciones. Dos grupos yihadistas han reivindicado el asesinato del líder del brazo armado de Hezbollah, el grupo chiista libanés. No obstante, Hezbollah acusa a Israel de matar a Hassan Lakish, pero el gobierno hebreo lo ha negado. Y en China está el vicepresidente de Estados Unidos para ayudar a rebajar la tensión creada por la declaración de una zona aérea de defensa por el régimen de Pekín.
The only conflict that is worse than one that is intended.
Joe Biden ha dicho que el único peor que causar un conflicto de manera intencionada es causarlo de manera no intencionada.
Información de la Dirección General de Tráfico hasta ahora con Carlos Carcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 y en la AP7 en el Papiol. Problemas también en la A2 en San Joan Despí y en San Vicent del Sors. En la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad. En la C32 en Esplugas y en Sant Boi. En la C58 en Montcada y Reixac, en Sabadell y en Badía del Vallès. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid. En la M40, entre Vallecas y Mercamadrid, sentido carretera de Andalucía por accidente, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A6, y desde Hortaleza hasta Coslada, sentido carretera de Valencia. Complicaciones también en la A2, entre Canillejas y el acceso a la calle 30, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en la A5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la A6 entre La Florida y Majadahonda en ambos sentidos. Y también se van a encontrar con problemas en Tarragona, en la A7 en Salou, sentido Valencia, en Málaga, en la A7 en Marbella, sentido Málaga, y en Cantabria, en la 8 en Ontón, sentido Santander.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche lloverá en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En Castilla y León habrá nubes dispersas y puede caer algún chubasco aislado. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas subirán ligeramente en general.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en la puerta de Alcalá unos 12 grados, mañana nos espera cielo despejado y temperaturas sin grandes cambios, las máximas serán de 12 grados. En las calles los problemas hasta ahora están en la entrada por Avenida de América y O'Donnell, también en la calle 30 hay tráfico intenso en el Puente de los Franceses, en el Nudo de Colmenar, Nudo Norte y entre Manoteras y Ventas. En el interior la intensidad circulatoria está en José Abascal, desde Colón hasta Atocha y en Gran Vía, sentido Plaza de España. Luz verde a la nueva ley de espectáculos públicos, se endurece el régimen sancionador y las responsabilidades que pesan sobre las personas que infrinjan la norma. Además, se podrán abrir locales de ocio simplemente con presentar una declaración responsable, sin necesidad de esperar a la licencia de apertura. Detenido en Madrid un hombre con 846.000 vídeos pedófilos y un manual para detectar menores sin ser cazado por la policía. Y mañana reaparece la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se adelanta el Consejo de Ministros al jueves y lo que te afecte te lo contamos en la mañana. Además hablamos de la adicción a la adrenalina con alguien que la tiene, el chef Darío Barrio.
Tu información continúa este jueves con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos que la rompemos. Ahorra en Verti un 15% de descuento si contratas tu seguro de hogar en Internet. Tienes solo este mes. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Solo en Vision Lab. Vision Lab.
Cariño, ¿sueñas?
Primeras firmas. Firmas.
Cariño.
Montura más cristales a precios increíbles. Vogue 100 euros. Tous 125. Armani 135. Ray-Ban 140 euros.
Cariño, abre esos ojitos que nos vamos de compras ya.
A tu sueño realidad en Vision Lab.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Rubén, ¿por dónde empezamos hoy?
Fíjate, Juan Pablo, lo que ha dicho Gerard Piqué esta mañana.
El otro día creo que escuché una pregunta que le hicieron a Andrés, que no sé ni qué periodista fue, pero ¿entrenáis bien? Suponiendo, dejando entrever que a lo mejor el equipo no entrena bien. Eso yo creo que es falta de respeto.
Eso para es falta nada, de respeto, está... dice Gerard Piqué. Así que hoy vamos a preguntar si se le está faltando al respeto al Barça. Ahora te lo pregunto a ti también, Juan Pablo, antes los titulares. Ese es el primero, el de Gerard Piqué, que además ha contestado a todas las críticas. COPE Barcelona, Elena Condi.
Sí, ha defendido al equipo, dice que el Barça no está en crisis pese a las dos derrotas. Ahora toca levantarse, acepta la crítica si es constructiva y ha abierto la puerta de salida a Tello y Montoya si están descontentos.
El viernes es el sorteo de los grupos del Mundial de Brasil 2014. Ya se ha marchado para Brasil Vicente del Bosque y Isaac Avilés.
Del Bosque ha dicho que no teme a ningún equipo, asegura que no tiene ninguna preferencia de cara al sorteo del próximo viernes, espera no tener mucha mala suerte y considera que lo más importante es que sus jugadores lleguen a punto para la cita mundialista.
La sospecha de amaños de partidos en España llega hasta Bruselas, Isaac Fouten.
Así es, FEDEBET, que es la Asociación de Operadores de Apuestas contra el Fraude en el Deporte, ha presentado hoy ante el Parlamento Europeo en Bruselas un informe en el que considera amañados dos partidos de fútbol en España, el Constancia de Inca Nastic de Segunda B y el Real Sociedad Granada de División de Honor de Fútbol Femenino. Estos dos partidos son de esta temporada y figuran en una lista de 55 resultados amañados.
Es noticia otra vez el Betis, dos días después de la destitución de Pepe Mel. ¿Qué ha pasado hoy en Sevilla, José Manuel Oliva?
La ciudad deportiva del Betis ha amanecido hoy con nuevas pintadas contra la directiva, los jugadores sí a favor de Pepe Mel. En estas nuevas pintadas se podía leer: Mel sí, directiva no. Quien no quiera a Mel no quiera a su madre. Jugadores dar la cara. Y la más dura de todas, chorizos. El club ha decidido por motivos de seguridad que el segundo entrenamiento de Juan Carlos Garrido también se haya desarrollado a puerta cerrada.
Más noticias del resto del fútbol sin salir de Sevilla, Javier Jurado.
El Sevilla pierde por lesión a Vitolo con esguince en el tobillo derecho, tendrá para un mes de baja. Iraola ha firmado la ampliación de su contrato con el Athletic, lo hace por un año más hasta 2015. Y hoy comienza la jornada 17 en la Liga Adelante con 4 partidos, 2 a las 8, Lugo Alcorcón y Castilla-Girona, y 2 a las 9, Tenerife-Las Palmas y Recreativo-Jaén.
No solo vamos a tener fútbol en directo, también baloncesto esta tarde, Fran Merino.
En baloncesto esta tarde, Eurocup con el Valencia Basket, Unión Olimpia de Ljubljana y el CAI Zaragoza Telecom Basket. En balonmano, en Liga Sobal, enfrentamiento entre el Naturgy Rioja y el Huesca. En el deporte de la raqueta, 21 torneos disputará Nadal, entre ellos Buenos Aires. Ambas cosas no las hacía desde 2005. Y en motor, hoy se ha conocido el calendario del próximo campeonato del mundo de Fórmula 1. 19 carreras, se cae Corea e India y entran Austria y Rusia.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Desde ese balcón privilegiado con vistas al Manzanares, Juan Pablo, te pregunto si se le está faltando al respeto al Barça, como ha dicho Piqué esta mañana.
Por hacer una pregunta. Las preguntas nunca faltan al respeto. A lo mejor lo que faltan al respeto a veces son las respuestas.
La verdad es que teníamos... ¿Y ahora qué dicen los que vienen? ¿Ahora qué dicen los que vienen?
Por ejemplo... Yo creo que no, las preguntas... Es decir, lo que hace Piqué es una interpretación del tono de la pregunta. La pregunta es, ¿ustedes están entrenando bien? Pues mire usted, estupendamente. Adiós, buenos días. Se acabó el problema.
Isaac Fouto-Madrid, hola.
Hola, muy buenas.
Jorge Vía Madrid, hola.
Hola, ¿qué tal?
Dicen que sí, que se le está faltando al respeto al Barça, ¿eh? Las últimas críticas, lo que dice Piqué. Mientras que Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola, Oli.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Joan Batllori, también en Barcelona. Hola, Joan.
Muy buenas.
Dicen que no se le está faltando el respeto al Barça.
Oye, ¿sí? No nos hemos cambiado los papeles, porque yo creo que Barcelona debería defender lo contrario,
¿eh? Los de Barcelona dicen que no, porque entienden que la crítica, claro, son gente normal.
Tampoco critican, preguntan. Fouto.
Bueno, que la prensa de Barcelona hable de autocrítica y cosas de esas me resulta un poco chocante. Pero bueno, si no
¿estás cambiando el debate?
No lo digo por...
No han empezado a hablar y ya están faltándole.
Bueno, sí, pero bueno, hay que empezar fuerte.
¡Oliveros!
Tiene razón Colmenarejo, no se le falta el respeto absolutamente a nadie cuando se le pregunta. Seguramente es una pregunta incómoda, retórica, seguramente porque te van a contestar sí, entrenamos bien, que es lo que le dijo Iniesta a Víctor Pazzi, el compañero de TV3 que le hizo la pregunta después de San Mamés y punto, ¿no? Pero es que además recordamos que Xavi el año pasado dijo que quizá no estaban entrenando bien desde que no estaba Tito Vilanova y que debería de corregirse aspectos tácticos. Por lo tanto, ellos mismos algún día pueden decir que no están entrenando bien.
Pero vamos a ver, ¿tú consideras que eso es una falta de respeto?
No.
Vale.
Preguntar eso es una falta de respeto.
Preguntar a unos profesionales si entrenan o no bien, ¿a ti no te parece una falta de respeto?
Pero, Fouto, si Xavi ha reconocido que el año pasado no entrenaron bien, ellos mismos lo han reconocido, ¿cómo? Me parece absolutamente pertinente la pregunta.
Hay que tener en cuenta de quién viene esta declaración. Viene de Piqué, que es un tío con el que se puede hablar, que es un tío que ha demostrado en esta misma rueda de prensa que acepta las críticas siempre que sean con respeto. Y a mí me parece que esta es una pregunta. Nosotros tenemos una tendencia al tremendismo, a buscar el titular, y muchas veces nos olvidamos que lo que estamos poniendo en tela de juicio es el trabajo de profesionales a los que hemos alabado hasta la saciedad cuando la pelotita entraba, y después hay una pregunta que directamente pone en tela de juicio que esos profesionales vayan y hagan bien su trabajo, que haya un staff técnico que les esté diciendo que tienen que hacer bien su trabajo y al que se supone que no están haciendo caso. Es como si a mí sale un mal resultado en el EGM y viene alguien y me pregunta, oye, pero tú es que a lo mejor no echas suficientes horas de trabajo.
¿Qué te lo han dicho?
A mí me parecería una falta tremenda de respeto.
Además,
una falta tremenda de respeto.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Todos los equipos del mundo siempre entrenan todos bien? Yo pregunto.
Pues yo no lo sé si entrenan bien o no. Dime tú si entrenan bien o no el Barcelona, que lo tenéis allí a diario y lo podéis seguir. Te estoy diciendo que Xavi
ha dicho hace 4 días, hace muy poquito, esta misma temporada, que el año pasado no entrenaban bien.
Entonces, el año pasado y no vengamos ahora con cosas del año pasado.
No, está removiendo el pasado y no me parece.
Puede estar pasando ahora.
¿Qué día es hoy? 4 de diciembre, ¿no? Bueno, pues Piqué hoy en esa misma rueda de prensa, Jorge, ha reconocido que el entrenamiento ha consistido en un partidillo con el B para recordar conceptos tácticos.
Bueno, claro, cosa que tendrían que hacer.
Con lo cual, tratan siempre de mejorar cosas que a lo mejor...
Primero, ni somos profesionales de esto y nos tenemos que meter en eso. Pero vamos a ver, pero es como si a mí me viene Piqué o me viene el Tata Martino a decir lo que yo tengo que hacer o cómo tengo que hacer mi trabajo. Pues evidentemente se molestarán si yo digo que un jugador está mal físicamente. ¿Pero por qué? ¿Pero qué constancia tengo yo de eso? De que esté mal físicamente, o de que no entrene bien.
Lo vemos cada fin de semana.
O de que no entrene bien. Pero que no somos profesionales de eso. Y a mí eso me parece una falta de respeto. ¿A vosotros os parece bien que el preparador físico del Barça fuera a vuestra reacción y os dijera lo que tenéis que contar a las 3 de la tarde? No.
También puedes decir, este árbitro está bien, está bien, está bien, está bien.
Bueno, pero eso es una opinión. Pero eso es una opinión.
Nunca dices que están mal.
Una opinión, bueno. Una opinión objetiva, subjetiva.
No dices nunca que están mal los árbitros, que son malísimos.
Bueno, eso lo dirás tú. Yo considero que son buenísimos. Pero bueno.
A ver, Mansilla, ¿qué ha salido a la calle? ¿Qué dice la peña?
Pues nada, que está bastante igualada la opinión, Rubén. Hay quien considera que este equipo tiene bagaje para no recibir tantas críticas y otros piensan que tampoco es para tanto y que criticar no es ninguna falta de respeto.
Pero Barcelona como el Madrid, por ejemplo, son equipos muy, muy mediáticos y claro, en el momento que pierde 2 partidos seguidos ya están cayendo chuzos de punta.
Un poquito sí. Por 2 resultados malos no tiene por qué fastidiar toda la historia anterior.
Siempre, por supuesto que sí.
No, porque tampoco es que esté...
Bueno, amplio el plano de la discusión porque estamos centrándonos en las palabras de Piqué esta mañana, que son la percha de esta pregunta, pero se está hablando, por ejemplo, y en los artículos de opinión en la prensa de Barcelona, de renovación de las vacas sagradas, de si tienen que sentar a alguno de los gordos...
Como gane el Barça otros 3 partidos seguidos, todo esto que estamos hablando no vale para nada. Tenemos una tendencia a oler la sangre y lanzarnos como tiburones en cuanto olemos la sangre, que yo entiendo que pueda molestar a los profesionales
grande,
de esto.
Jorge, en tiempo de juego lo que hacemos es narrar y comentar los partidos día a día, y pasa lo que pasa, y hemos dicho, y es verdad, Messi juega andando, Xavi no está fresco, Iniesta es de los mejores, Pedro está perdido.
Está siendo muy duro, ¿eh?
Es que yo no digo que la falta de respeto haya sido...
¿Dónde no estaba la crítica a la prensa de Barcelona? Mira, Olivero.
Yo no digo que la falta de respeto haya sido en tiempo de juego. La falta de respeto puede haber llegado en otro sitio donde se haya dado de otra manera.
En otros sitios hay otras ventanillas y otras parroquias que yo ni
quiero... Tú no les ha faltado respeto.
Es que además, Olivero, has estado muy bien porque Fouto se ha llamado mamadores a ti, a Bayón.
No.
Y Olivero se acaba de atizar al Barça.
Perdona, he dicho que la prensa de Barcelona en general...
Bueno, y Olivero se iba a Jordi, ¿dónde trabaja?
La prensa de Barcelona en general
es mucho menos crítica con el Barça que la de Madrid con el Real Madrid.
Pues ahora lo piensa Manolo. Podemos hablar con conocimiento de causa, porque aquí escuchamos Manolo y yo y todos los compañeros, todas las tertulias de los medios de aquí cada día, y la gente es muy crítica, muy crítica durante toda la temporada con el fútbol del Barça.
Me estás diciendo que el mundo deportivo y el Sport son críticos con el Barça.
Las críticas han llegado desde el principio y no después de estos dos malos resultados.
Yo creo que el Sport y el mundo deportivo que llega a Madrid debe ser otro distorsionado, distinto, porque el que llega a Barcelona, porque vamos, el de aquí es un mal resultado y al día siguiente el Barça va a fichar al Kun Agüero. O sea, eso es lo que yo leo.
¿Sí?
Y cuando, sí, claro, que hoy sale en portada, ¿no? Que va a fichar el Kun
Agüero. Juan Pablo ha despertado el letargo cuando algo le suena a la letra.
Ha oído Kun. O sea, vamos a hablar del fichaje del Kun Agüero en vez de hablar de que el Barça está en crisis. Pues claro, pues
sí. El líder de Europa, líder de la Liga.
No, me refiero al mal momento que vive el Barça. Pues hombre, si hablamos...
Y el hecho de que haya gente que ofenda y tal y todo esto, yo te digo una cosa. Hay cosas que ni leo, ni escucho, ni veo porque ofenden al Barça, sino al Real Madrid y a todo el que se le ponga por delante.
Claro.
Por lo tanto, eso es ni caso.
Ah, pues eso habrá que decírselo a Piqué, pero si se ha sentido ofendido por ello, pues entonces...
No, por la pregunta,
Chato,
por la pregunta.
Tienes razón. Por esta...
Que ya hemos convenido que la pregunta es correcta.
Y hay una cosa,
bueno,
todos de acuerdo que estamos cerca de los futbolistas, que todos dicen que aceptan la crítica constructiva, pero todos sabemos que la crítica no les gusta nada.
Pero Piqué me parece uno de los futbolistas con los que más se puede debatir y con los que más se puede argumentar y que te va a dar una respuesta futbolística
Hoy ha dicho que el Barça está jugando mejor que nunca. ¿Te parece eso a ti muy, muy autocrítico?
No estoy de acuerdo con
eso. A ver qué le parece a la gente, que hasta aquí hemos llegado. Antonio Pérez del Castillo, la gente que se ha pasado a votar durante toda la tarde por la web de la COPE, cope.es, ¿qué dicen?
2.000 votos en cope.es y un resultado claro. El 75% de los copenautas, casi 1.500 votos, cree que no se está faltando el respeto al Barça. El 25% restante, como Fouto y Evia, sí creen que está habiendo falta de respeto con los azulgrana.
Que vuelvas a llamar mamadores a los compañeros.
Vamos, pero vamos.
Es que...
A las 8:30 más deportes.
Hasta luego.
En la linterna con Rubén Martín y compañía. Sigue la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. Esta medianoche, el deporte está en COPE. En el partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Tiempo, cuidado, tradición. Todo cuenta.
Te sigo buscando. Si tienes los 15 puntos del carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Primero, entra en consultatuspuntos.com. Segundo, tienes los 15 puntos, llámanos. Y tercero, ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A él le gusta sorprender con un buen vino. Lo decanta, lo sirve la copa adecuada.
Como debe ser. Por eso en El Corte Inglés hemos preparado una oferta muy especial. Vino tinto Rioja Reserva Ederra, caja de 6 botellas de 75 centilitros por solo 30 euros. Hasta el 7 de diciembre. No lo olvides.
En El Corte Inglés tenemos más ideas que nunca para tus regalos. Porque nos gusta la Navidad.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol. Y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
En Banco Popular ofrecemos a nuestros clientes lo que más les interesa, seguridad. Por eso si traspasas tu plan de pensiones desde otra entidad antes del 15 de febrero, te llevas una bonificación de hasta el 8% del importe traspasado, con un máximo de 5.000 euros. Y por supuesto, un futuro asegurado. Infórmate en tu sucursal o en bancopopular.es.
¿Buscas información?
Estamos contándote los emparejamientos.
Últimos datos, última hora.
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Última hora. El juez Castro...
Bueno, pues tenemos una última hora.
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso.
Estamos pendientes de la Comisión Europea, que va a publicar...
COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde, hacer deporte, soñar.
No diría ser, hubiera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
con la colaboración de COPE.